lo tenía. El poder mediático también. Verás que van y le regalan el poder judicial. Entonces, ¿qué esperabais? ¿Los iban a dar un beso? Pues no. Toma. Después de unos, otros. Pero digo yo que ¿cómo tiene que gobernar este gobierno para que dejemos de ver la bandera del pollo? Que es que eso es ilegal. Entonces, tenemos que seguir viendo cosas ilegales y ellos inventan las cosas y, o sea, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién manda aquí? Oh.
Los revientos.
Me gusta lo último. Off.
Off. Perdona, Lidia, ¿puedes repetir los últimos 10 mensajes? Que me he bajado a hacerme la tostada con un aguacate y un poquito de pavo y no me he enterado. Gracias.
Claro que sí, te falta el huevo, pues sí, claro que
te
sí.
Te ha faltado unas lochas es que, de
¿cómo lo
panceta.
Ves? De, ah, sí,
si
bueno.
Si hubieras dicho me he bajado a comer una
con
locha
chorimorfi,
de panceta, un chorimorfi.
Pero que unas lochas, se dice, unos
igual,
trozos.
Igual te habíamos ponido algo, pero así no. Enseguida nos vamos a la historia, I've been trying to change.
El veranito ya está aquí. Imagínate en la playa.
En Viajes Villarrobledo lo tenemos todo preparado para que vivas las vacaciones que te mereces. ¿Sueñas con playas paradisíacas? ¿Ciudades con encanto o el crucero de tu vida? Pues haz las maletas, ven a vernos a calle Chavarco número 10 y descubre las mejores ofertas, destinos únicos y asesoramiento personalizado. Este verano, viaja con quien sabe de viajes. Viajes Villarrobledo. Porque si eliges bien, todo sale bien.
Armonía a través de los siglos. Actuamos en Patrimonio. Teatro Romano de Segóbriga. Con Sara Varas, sábado 7 de junio. Ara Malikian, martes 17 de junio. En Drogas, viernes 4 de julio. Antoñito Molina, sábado 5 de julio. Y Maldita Nerea, sábado 12 de julio. Villa Romana de Noeda. Con Alex Ubago, sábado 9 de agosto. Estos y muchos más conciertos en actuamosenpatrimonio.es. Diputación Provincial de Cuenca. Escultura.
Radio Azul, Cadena Ser. El poder de la conversación.
Bueno, pues es el momento, los martes hablamos de historia, historias de la historia de La Mancha, y hoy nos vamos a ir a Villalgordo del Marquesado. David Burillo, buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Nuestro historiador de cabecera. Vamos a hablar de historia y hoy nos vamos a este pueblo. ¿Qué nos traes de este pueblo? ¿Por qué vamos a hablar de este pueblo hoy?
Pues Villalgordo es un grandísimo desconocido, Luis. La verdad que mucha gente tiende a pasar, sobre todo cuando vamos en dirección hacia la Almarcha Cuenca. Está a una distancia de unos 39,9 kilómetros desde Las Pedroñeras. Y Villalgordo es un pueblo con muchísima historia, ¿no? Nos vamos a remontar a esos vestigios más antiguos del municipio. Y los restos más antiguos que tenemos acerca de Villalgordo del Marquesado, pues bueno, como referencia que tenemos por la zona, en esos 27 complejos mineros que tenemos de lápiz especularis. Y es que entre el término entre Villalgordo y Montalbanejo tenemos un complejo minero que fue descubierto, se estuvo haciendo unas catas. Tiene una mina que es una maravilla el día que la podamos descubrir, y que desde aquí hacemos un llamamiento para poder intentar a ver si podemos algún día poder descubrir y verla o acceder a ella. Y ya Plinio el Viejo, en su Historia Natural, en el año 73-74 después de Cristo, nos recuerda que a 100.000 pasos a la redonda de Segóbriga, son unos 147 kilómetros, se encuentra el mejor lápiz especularis, o las mejores minas de lápiz especularis, ¿no? Ese sulfato de calcio dihidratado, que está formado por dos moléculas de agua y que a través de ese cristal natural pues se extraía, se llevaba el mejor por la ruta de la vía de Cumplutun hacia Cartago Nova, se llevaba hasta Roma, y lo que se hacía es que se utilizaba para los vanos de las ventanas, para hacer suelos pavimentados, o como hemos dicho en algunas otras ocasiones, también, por ejemplo, el emperador Tiberio le encantaba el pepino y le gustaba tener invernaderos de lápiz especularis para mantener ese pepino, ¿no? O también en el Satiricón de Petronio nos dice que los nobles patricios, cuando agasajaban a sus iguales en las fiestas, lo que intentaban es desmenuzar ese lápiz especularis, que lo combinaban con azafrán y con cinabrio, con mercurio. Hoy en día ese tipo de prácticas pues no podríamos hacerlas, no llevarlas a cabo.
No me extraña que estuvieran todo un poco para allá.
Entre eso y los opiáceos, ¿no?
Ya te digo.
Pues bueno, tenemos un total, como hemos dicho, de 27 complejos mineros repartidos y extendidos por la región de Castilla-La Mancha, entre los cuales se encuentran la Alcarria, la Sierra, La Mancha, dentro de la provincia del Cuelca al sur, que son las que tenemos por aquí muy cerquita, en Osa de la Vega, Belmonte, Villascusa, y luego también al este de Toledo, en total unos 6.000 kilómetros cuadrados, y de los que Villalgordo del Marquesado y Montalbanejo forman parte de esa historia romana, ¿no? Pues bueno, otra de los primeros documentos que empezamos a tener alcance o constancia de Villalgordo es porque formaba parte de las aldeas que formaban del alfoz de Alarcón y que fueron conquistadas a los musulmanes por uno de los capitanes del rey Alfonso VIII, que era Fernán Martínez de Ceballos, en el año 1184. Otra de las referencias que tenemos es don Juan Manuel, aquel que siempre le llamamos o tendemos a llamarle el infante, ¿no?
El infante.
El infante, ¿no? Para darle como más prestigio, más renombre. Y en el año 1325, en su libro, El libro de la caza, que es uno de los libros más conocidos junto con el del conde Lucanor, nos dice que era muy famoso la zona de Villalgordo por la caza de ánades, que son patos y que se cazaban con halcones en el arroyo de Villalgordo, que hoy en día se conoce como el arroyo de Fuente Jimeno.
Pocos ánades quedan.
Pocos. Ya luego sabemos que a través de Juan Pacheco, el marqués de Villena, Villalgordo el Marquesado forma parte de Belmonte, una aldea que se aledaña, que forma parte de ese marquesado, hasta que luego se independiza. Y otro de los vestigios que tenemos más antiguos, y que sobre todo la gente cuando vamos a Villalgordo nos encontramos a la entrada del pueblo, las famosas sepulturas de Mahoma.
Como sepulturas de Mahoma.
Sepulturas de Mahoma, ¿no? En muchos pueblos se tiende la tradición a decir siempre de que los moros escondían sus tesoros en oquedades o en otros sitios, en el cual pues luego pues sufrieron expolio años más tarde, ¿no?
Y estaban esos tesoros. Bueno, es algo que
la verdad que hoy en día queda muy poquito de las tres tumbas que están excavadas en la roca, esa antigua necrópolis, ¿no? Que realmente es más de época tirando a visigoda. No podemos tampoco hacer con exactitud una datación en cuanto a años o siglos, pero que tiende más a pensarse de que es de época de visigoda, porque fíjate, Luis, que por ejemplo están enterrados bajo el ritual cristiano, y es que las sepulturas, esas tumbas antropomorfas, cuando nos referimos a antropomorfas, significa que son sepulturas que tienen forma humana, y que están mirando en el sentido este-oeste. La cabeza mira hacia el oeste.
O sea, que tiene su cosa. O sea, no estaban ritual, así por cual. No. Vale.
De hecho, si alguno quiere probar a ir, siempre y cuando tratemos el sitio con todo el respeto y el cariño que requiere, colocamos nuestra brújula, no tiene una precisión lo más exacta posible, pero sí que vemos que, por ejemplo, la cabeza mira hacia el oeste.
Eso, ¿no? Lo hacían mucho los musulmanes en lo de enterramientos de esa forma.
Todas las religiones, al final tiene siempre un simbolismo.
Hombre, la cristiana menos, ¿no?
En la cristiana,
el cementerio es para todas partes.
Casi. No, en la cristiana tiene un simbolismo porque ya desde la época de los
visigodos. Bueno, la verdad es que sí, la cabeza suele estar al norte.
Claro, cuando tú entras a una iglesia, entras desde el oeste, desde el occidente, ¿no? Desde las tinieblas, desde la oscuridad. ¿Qué es lo que hace todo cristiano cuando viene al mundo? Lo primero que nos encontramos es la capilla del bautismo, ¿no? Para limpiarnos de esa impureza, de recibir la luz de Cristo, y cuando fallecemos vamos todos hacia el oriente, hacia el este, hacia el nacimiento de Cristo, ¿no? Por eso los enterramientos todavía se sigue haciendo en muchas iglesias de la zona, en el cual pues la cabeza se coloca mirando hacia esa posición, ¿no? Por lo tanto, tiene todo un simbolismo.
¿Cuántas cosas?
Algo sagrado, ¿no? Bueno, tenemos también restos de la antigua iglesia románica, y esto, Luis, cuando me acerqué al pueblo de Villalgordo, los habitantes de Villalgordo, les pregunté: oigan, ¿saben ustedes dónde queda o dónde está el resto de una pared románica? Y lo primero que nos dicen: ¿pero usted a qué se refiere? ¿Al paredazo o al paerazo? Digo, no sé qué me está queriendo decir con el paredazo o el paerazo, ¿no?
El paerazo son paredes que quedan sueltas.
Y ellos, claro, se referían que queda todavía un resto de una pared románica que está pues con argamasa y consolidada para evitar que se siga deteriorando. Y ahí es donde están los restos, en ese cerro de la Cruz. Podemos encontrar la iglesia más primitiva de Villalgordo el Marquesado. No sabemos el origen, si puede ser siglo X, XI, XII, XIII. Eso es más complejo porque no tenemos tampoco ningún documento que nos lo pueda acreditar. Y que hoy en día la construcción se emplaza sobre la actual ermita de San Isidro, que se construye en el siglo XX, ¿no? A través de los documentos de los libros de visitas que tenemos en Villalgordo del Marquesado, en el archivo, aparecen noticias como, por ejemplo, la del año 1569, que habla ya de esta iglesia primitiva, en el cual se va consolidando, se van haciendo nuevas rehabilitaciones sobre ellas. Y, por ejemplo, nos dice que la aldea pertenecía a don Juan Pacheco, segundo marqués de Villena, 1569 no, porque ya había fallecido en 1474, y que constaba de unos 40 vecinos, que con exactitud sería aproximadamente unos 160 habitantes, ¿no? Lo que tenía Villalgordo. Y bueno, nos dice lo siguiente.
Más o menos como ahora, ¿no? Bueno,
ahora tiene unos 64 censados, pero me consta que viven menos personas. Pero sí, tiene unos 64 habitantes ahora mismo censados. Y lo que nos dice ese documento es que las paredes de la iglesia son de yeso, parte son de mampostería, el techo es de madera y todo está en un estado muy peligroso, ¿no? Nos dice
ya,
que...
Ya entonces.
Ya estaban entonces, ya. En aquel 1569, en un estado bastante... en estado de ruina, digamos, ¿no? Nos dice que en la iglesia había una cruz que constaba de dos cálices, de custodia y un relicario de plata, y que el retablo es de pincel viejo y se le atribuía a Martín Gómez el Viejo. Esto es una de las cosas que hace la transcripción Mariluz Rokiski, que es una magnífica historiadora del arte, pero que sin embargo, luego tenemos un magnífico profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y Conquense, que desde aquí le damos un saludo muy cariñoso a Pedro Miguel Ibáñez Martínez, que hace una transcripción sobre ese documento y nos dice que es una interpretación, una transcripción errónea de ese documento porque solo habla de que es un retablo de pincel viejo. El retablo hasta nuestros días no llega, porque el que tenemos hoy en día es un retablo barroco, que vamos a hablar a continuación acerca de él. Y luego, en otras visitas, como el año 1579, nos dice que se empieza a trabajar en esas obras de rehabilitación de la iglesia y que trabaja el maestro cantero Rodrigo de la Pedrosa, desde el año 1572 hacia el 1601, ¿no? Como nos documenta la historiadora Mariluz Rokiski. En 1711 ya consta en los libros de visitas que el material es muy antiguo, que tiene dos naves, que una es de obra para levantarla, que la nave de la iglesia está en un estado de ruina en esa madera, y ya cuando sabemos cuándo se hace la construcción de la nueva iglesia, pues ya es a partir del siglo XVIII, y que los restos románicos que sobreviven de la iglesia primitiva, nos podemos encontrar, por ejemplo, la pila bautismal, que a la entrada de la iglesia la tenemos a mano derecha, esa pila bautismal del siglo, que puede ser románica, en torno a los siglos XI, XII, XIII, y que forma, pues por ejemplo, la rodea una cenefa formada por estrellas de seis puntas unidas entre sí, mostrando un juego de rombos partidos, y en la parte baja podemos apreciar arcos de medio punto que, siguiendo el eje de la pila, se recogen en la propia base. Si queremos hacer una ruta del románico, que vamos a hacer un día dedicado a programas de rutas del románico, gótico, uno de los sitios que podéis acercaros es Villalgordo del Marquesado, y aparte otras pilas románicas que tenemos por la zona, la tenéis, por ejemplo, en La Almarcha y también en Villascusa de Haro.
Fíjate, te estoy escuchando con mucha atención, porque cuando sales y ves pueblecitos pequeñitos y tal, pues pasas y dices, uff, aquí no hay nada.
No le das la importancia.
O incluso, claro, me preguntabas antes del programa, ¿conoces Villalgordo? Y te he dicho sí, yo estuve ahí haciendo unas presentaciones y tal, pero pues eso, piensas un pueblecito que está ahí, pero fíjate la cantidad de historia que tienen los pueblos.
Tienen muchísima, ¿no?
Y cuanto más pequeños, parece que tienen más historia todavía detrás.
Exacto, y sobre todo pues porque también tenemos a gente que le tenemos que agradecer, como es el caso de Alejandro Fernández de la Fuente, o Juana Guerrero, su esposa, que hacen un blog, que levantan toda esa historia de Villalgordo.
Claro, es que siempre tiene que haber alguien que se dedique a indagar, porque si no desaparece todo. Y me lleva también a acordarme ahora mismo, cuando te he dicho esto, porque yo estuve haciendo un programa, un reportaje en Rada de Haro, pueblo que tiene, no sé si tendrá 11 habitantes, sí, o 12, y me decía el alcalde, bueno, hay una chica del pueblo que está buscando la historia, que está haciendo toda la historia, y le pregunté, pero que esto tiene historia, claro. Y empezó a contarme y te quedas pasmado, sí, sí, de lo que puede salir en pueblecitos de estos.
Sí, o sea, porque
una
aparte,
cantidad de historia impresionante. Claro.
Como hemos hecho en otros programas anteriores, por ejemplo, el Conchel de la Estrella, que también, uh-huh, es un pueblo pequeñito, pero que contiene muchísima historia ya desde la época pues de los romanos, por ejemplo.
Y que tiene ese castillo tapado todavía, al
pues
Conchel,
eso es una
ejemplo
de las penas y que me consta
ahí
que...
Ahí tuvo que haber una fortaleza o una guía o algo, porque es, está tapado todo lo que es el cerro, sí, es un castillo. Exacto. Está tapado, pero nadie ha escarbado, claro, es que eso cuesta mucho.
Además, dinero. Luis, si te vas justo al cerro de la Virgen de la Cuesta, uh-huh, puedes ver tanto el castillo del Conchel de la Estrella como, por ejemplo, el castillo de Haro.
Sí.
Y es una especie como de almenaras o de luces que se van avisando a todos los castillos de alrededor,
que, por cierto,
para evitar los asedios.
El cerro de la del que dices, de la ermita de la Virgen de la Cuesta, también está construido sobre una base íbera de, vete tú a saber, de qué año sería esa...
Se dice que puede ser los restos de la ciudad de Altia, que fueron, uh-huh, arrasados por Aníbal Barca sobre el año 221 antes de Cristo.
Pero también me llama la atención, David, saliéndonos un poco del guión, pero sí, me gusta hablar de este tema, me llama la atención que la cantidad de restos históricos, prehistóricos que hay, fíjate de qué manera todo ha ido, casi todo, quedándose la parte, digamos, del cristianismo, la parte de la iglesia ha ido apropiándose de todo. Donde había no sé qué asentamiento, hay una ermita, con lo cual ya se venera esa ermita y ya se olvida que ahí hubo algo que no tiene nada que ver con esto. Claro. Pero ha ido muchísimo, casi todo, ¿no? Casi
se
todo
eclipsa, sí, se eclipsa otras civilizaciones, otras religiones anteriores, pero fíjate que toman como base el sitio porque tiene algo sagrado.
Claro, algo había ahí que loco. Que por un lado dices, bueno, pues a lo mejor gracias a que se hizo esa ermita se sigue la historia tal, pero que voy a eso, ¿no?
Sí, sí.
Ocurre en todo prácticamente.
Suele pasar, siempre en todos los sitios, cuando se construye una iglesia es porque anteriormente había
algo ahí, sí.
O había algo sagrado que era importante para las personas de la época, ¿no? Como nos pasa en el caso de Contrevia, la ciudad de Contrevia, que es Villas Viejas, o por ejemplo Segóbriga, ¿no? Uh-huh. Que estaban los celtíberos y que ya era un castro celtíbero.
Y ahora hay una ermita también donde se celebraba el pueblo de Sailice, la fiesta de Romero, no sé qué, que no pinta ahí nada. De hecho, está dejada para que el visitante vea que después llegó ahí el cristianismo también y puso su ermita y ya está.
O sea sí, que peligrosa porque además está dentro de los restos del yacimiento y pues bueno, muchas veces, a ver, no todo el mundo, porque hay gente que se conciencia con su patrimonio y con su cultura, ¿no? O monumental, pero otros sí que pues intentan pues defenestrar o deteriorar ese yacimiento que... Ya te digo que por suerte tenemos gente que está muy concienciada
y
que lo protege.
Y
¿no?
se protegen muchos yacimientos también históricos y prehistóricos, y gracias que se siguen protegiendo, porque si no perderíamos la historia totalmente.
Pues hay una cosa que te va a gustar, Luis, porque justo en la parte de la sillería que tenemos en la construcción, que me imagino que se reutiliza como en todos los sitios, esos restos de la iglesia románica o los restos de la rehabilitación gótica o renacentista, se aprovechan para hacer la construcción de la nueva iglesia, que ya empieza a datarse a partir del año 1749, uh-huh. y justo nos encontramos dos sillares, hablándolo con Alejandro Fernández, me hacía mención de uno que, por ejemplo, yo no me di cuenta, y es que ponía Luis I.
Vaya, entonces fue el primero de los Luises, claro.
No sabemos si lo hace algún gracioso o que realmente puede ser de la época, porque si echamos la vista atrás, solo tenemos un rey en España que era el Luis I, uh-huh. y que fue el primogénito, el hijo mayor de Felipe V, el rey que tenía pues el complejo de una rana, que nos dicen un poco la leyenda, y que abdicó en favor de su hijo, también era hijo de María Luisa de Saboya, y que abdicó en favor de su hijo y que su reinado fue muy breve, porque solo duró un total de 229 días.
Bueno, no llegó al año.
No llegó al año.
Pobrecico.
Fue desde el 15 de enero de 1724... hasta la muerte en el 31 de agosto de 1724, que murió a consecuencia de la viruela, con tan solo 17 años de edad. Uh-huh. Y es muy curioso que te encuentres, porque está muy bien grabado en la piedra de sillería ese Luis I, y que aconsejamos a la gente, porque ya sabes que todos estos detalles siempre nos gustan, y que está muy cerquita también, por ejemplo, de tres cruces de Calvario. Las cruces de Calvario eran muy habituales que se hicieran las señalizaciones en las iglesias, uh-huh. o también podían representar que había muerto una persona a consecuencia de un duelo.
En casi todos los pueblos están las tres cruces.
Las tres cruces o algunas cruces de Calvario que tenemos, por ejemplo, en el cementerio de Villascusa de Haro, en la piedra de sillería.
Yo creo que casi todos los pueblos tienen su cruz, su via crucis y las tres cruces, y si alguno está porque las han quitado, porque estaban en todos, ¿eh?
Sí, sí.
Estaban en todos.
Pues un poco esa referencia que hacemos, ¿no? Lo que decimos, ya la nueva iglesia es de 1749, en el cual, pues bueno, tenemos esos restos que quedan, hemos dicho, de la pila, uh-huh. pero también hay una pila de agua bendita, muy pequeñita, muy primitiva, de estilo románico, que la tenemos también a la entrada de la iglesia a mano izquierda, y también tenemos un retablo que es maravilloso, barroco, con esas columnas salomónicas, un poco de estilo churrigueresco. Y dentro de la iglesia tenemos también que han trabajado personajes tan célebres o tan importantes como la familia Domarco, ¿no? En este caso el orfebre Andrés Domarco, que nace en el año 1783 en Rivelo y muere en el año 1837 en Tarazona de la Mancha. En 1818 llega procedente de ese pueblo de Rivelo a Tarazona. En el matrimonio forjado entre Andrés Domarco y Elena Eneco, acompañado de sus cinco hijos, tres de los hijos continúan con el negocio familiar de la orfebrería y las dos hijas pues continúan también con la costumbre de ser costureras, ¿no? Como fue la madre. Andrés Domarco, que aparece en el testamento como maestro platero nacido en Rivelo, y que estos documentos los podemos ver a través del Archivo Provincial de Albacete o en Tarazona de la Mancha, ¿no? Pues sabemos que Andrés Domarco trabaja en la iglesia de Villalgordo del Marquesado y tenemos registradas sus obras, su marca, por ejemplo, en una cruz, en la custodia y también en uno de los cálices, ¿no? Aparece Domarco, la marca del propio cantero, en este caso orfebre, mejor dicho, ¿no? También tenemos la Virgen de los Remedios. Aquí hay mucha leyenda popular en cuanto a la Virgen de los Remedios, porque se dice que es una talla románica. Lo cierto es que la talla es muy posterior, no sabemos si es de estilo gótico o renacentista. Aquí nos vamos a mojar mucho porque no tenemos documentación, y directamente desde la diócesis de Cuenca se hizo una breve descripción sobre ella, pero nadie se atrevió a catalogarla si es gótica o renacentista o románica, ¿no? Y está colocada justo en la parte del retablo, en una hornacina que hay en todo lo alto del retablo. Y si te fijas, Luis, cuando vayas a la iglesia puedes ver que se atisban disparos. Y lo que nos cuenta Gregoria, que es la persona que se encarga de custodiar y limpiar y mantener pues hasta nuestros días la iglesia...